Departamento de Estado felicita a Venezuela por elecciones legislativas. Precandidato republicano presidencial Donald Trump propone que Estados Unidos prohíba momentáneamente la entrada de los musulmanes. Y el presidente Barack Obama trata de tranquilizar al país tras los ataques en San Bernardino, California. Muy bien, escuchan desde Washington, desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense. Ofrecemos disculpas a nuestros oyentes. Desde las 8 de la mañana de hoy, lunes 7 de diciembre, la sede central de La Voz de América en Washington ha sufrido lo que dicen en los correos electrónicos de los directivos de La Voz de América, un accidente de construcción que hizo que se suspendiera durante todo el día el servicio de electricidad. Eso también afectó los servicios de internet, el servicio telefónico, la capacidad de la Voz de América de grabar programas pequeños, cortos, la capacidad de la Voz de América de enviar por correo electrónico en formatos MP3, MP4 y el formato que sea del momento, imposible. Esto comenzó a mejorar la situación, eso de las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, desde las 8 de la mañana. Y a esta hora tratamos de salir al aire con nuestra programación regular y hasta el momento ha sido infructuoso. Entonces, simplemente todos los paquetes que tratamos de preparar durante la tarde para ustedes, pues se quedarán para una mejor ocasión. Sin embargo, tenemos en línea telefónica a nuestro colaborador en Caracas, Venezuela. Él es Álvaro Algarra, distinguido periodista venezolano, que nos va a poner al tanto de lo más reciente que ha acontecido en Venezuela en relación a las elecciones legislativas realizadas ayer domingo 6 de diciembre. Y vamos a comenzar este programa con un texto del secretario de Estado John Kerry, en el cual el canciller estadounidense felicita a todos los sectores políticos en Venezuela por la tranquilidad y el civismo demostrados en la jornada electoral de ayer, y a la vez le hace un llamado el secretario de Estado a todos los sectores en Venezuela para trabajar juntos y superar todas las circunstancias políticas, sociales y económicas que puedan o no estar afectando a Venezuela en este momento. Álvaro, muy buenas noches. Bienvenido a Desde Washington.
Sí, muy buenas noches, Alejandro. Efectivamente, la oposición venezolana, luego de una maratónica jornada electoral, obtuvo una amplia e histórica victoria en las elecciones parlamentarias celebradas este domingo, luego de 17 años de haber estado perdiendo en cada uno de los eventos electorales. Esto reafirma que Venezuela quiere cambios, quiere disminuir la gran polarización política que hay entre la oposición y el gobierno, y esto es una clara señal al gobierno venezolano de que hay que cambiar el modelo económico del país para el porvenir de todos los venezolanos, Alejandro.
Vamos con las cifras que tú tengas en este momento, que sean las más actualizadas. Anoche la directora o rectora del Consejo Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, habló de que la oposición habría obtenido hasta ese momento 99 escaños y el oficialismo unos 46, si no me equivoco, pero quedaban, según ella misma dijo en ese momento, 22 escaños opuestos en la Asamblea Nacional Unicameral Venezolana que no habían sido adjudicados.
Exactamente, uh-huh. Y aún cuando son las 8:08 de la noche, no han dicho oficialmente quién ganó esos 22 escaños. Sin embargo, Alejandro, diversos opositores, tal es el caso de el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky y el parlamentario Enrique Márquez, dijeron que la oposición habría obtenido 112 diputados. Si en caso de eso ser cierto, la oposición necesitaría 111 escaños para tener la mayoría absoluta del Congreso. Con esa mayoría, la oposición podría incluso cambiar la Constitución Nacional de Venezuela, podría sustituir al actual presidente y candidato reelecto segundo al mando del gobierno de Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional, y también incluso podría convocar a un referéndum revocatorio presidencial una vez cumplida la mitad del periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro.
¿Qué sería esa mitad del gobierno a mediados del año que viene o en la primavera del 2016? ¿Sería la mitad de él o en algún
momento? Exactamente. Exactamente. Recordemos que él ganó la presidencia en octubre del 2013.
Yo me hago la pregunta, y seguro que la habrán hecho a ti también en Venezuela, ¿por qué el retraso primero en dar los resultados electorales, teniendo un sistema, según el mismo gobierno pregona o ha estado pregonando sumamente automatizado, con una transparencia y una claridad maravillosas. Y segundo, ¿por qué hasta en este momento, como tú acabas de decir, 8:10 en Venezuela, PM, ¿por qué tanta tardanza en reconocer, en contar de esos 22 escaños que faltaban, porque han pasado ya 24 horas desde el cierre de mesas? ¿Por qué tanto? ¿Será que se teme? O sea, es decir, ¿hay alguna diferencia entre los 100 escaños y los 100 potenciales, los 112 escaños potenciales en cuanto a lo que podría ser la oposición con el actual gobierno de Venezuela?
Claro, porque al tener los 111 que necesitan, tendrían la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, y con eso tendrían dos terceras partes, que es lo que hacen falta para usar esos cambios que acabo de informar. Cabe destacar que uno de los cambios que quieren hacer en la oposición, lo que reseñó Henry Ramos Alup, candidato electo, dijo que iba a impulsar una ley de amnistía para liberar a todos los llamados presos políticos. Tal es el caso de Leopoldo López, quien afortunadamente se supo al final de la noche que sí pudo ejercer su derecho al sufragio. También está Manuel Rosales y también está el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma Alejandro.
¿Dónde votó el señor López, Leopoldo López?
Al final de la tarde fue trasladada una móvil del Consejo Nacional Electoral hasta la cárcel de Ramo Verde. Le permitieron votar donde naturalmente lo ha hecho desde que fue alcalde aquí en Caracas, en el municipio Chacao, en una escuela que él construyó. Así lo informó su esposa Lilian Tintori. Sin embargo, ella está muy optimista, así como todos los candidatos ganadores, de que a partir de hoy hay nuevos aires en Venezuela en pro de disminuir la tensión política que hay actualmente en el país, Alejandro.
Ahora, incluso con esos solamente con esos 99 escaños anunciados anoche por parte de la que habría ganado la oposición según las autoridades electorales, esos 99 puestos le permitirían a este grupo que está proponiendo la liberación de los presos políticos, o tendría que tener más de 99?
Tendría que tener los dos tercios de la votación de la asamblea, y no lo va a tener, puesto que habrían otros que votarían en contra de la oposición. Con 100 escaños, la opositora Mesa de Unidad Democrática tendrá facultades de emitir votos de censura contra el vicepresidente y ministros, aprobar enmiendas constitucionales, sancionar leyes habilitantes que den poderes legislativos al presidente y designar y remover a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Recordemos, Alejandro, que el presidente Maduro tiene una ley habilitante que le permite legislar sin que pase por la Asamblea Nacional hasta este próximo 31 de diciembre. La nueva Asamblea Nacional va a ejercer funciones a partir del 5 de enero del 2016.
Ahora, el presidente Maduro, yo lo vi anoche, por supuesto, muy bajo las circunstancias, lo vi muy golpeado, muy tarde ya, después de la medianoche, hora de ustedes en Venezuela. Bastante golpeado por lo que, según los propios analistas y el mismo gobierno ha admitido, se trata de una resonante victoria de la oposición, o por lo menos de la plataforma que agrupa a varios partidos de la oposición en Venezuela. Pero el presidente Maduro dijo que lo que había ganado no era la oposición, sino la guerra económica. ¿Nos puedes explicar qué fue lo que quiso decir el presidente de Venezuela con eso de que ganó la guerra económica?
Desde hace un par de años el presidente Maduro ha atribuido todo el problema económico a la oposición, a pesar de que ellos hasta hoy han tenido controlado todos los tres poderes. Él atribuye siempre al sector empresarial. Las empresas Polar, la empresa más grande de Venezuela, la empresa privada, la ataca ellos el presidente de esa empresa, él dice que es el principal actor, el jefe de la guerra económica. Él busca algún culpable de lo que está sucediendo. Sin embargo, el pueblo fue el que tuvo la decisión, fue una mayoría casi de 2 millones de votos, es lo que estamos hablando, y ellos tienen que de alguna manera rectificar. El presidente Maduro dijo que se iba a reunir con todos los sectores de la oposición a partir de ahora. En este momento el presidente Maduro se encuentra con varios de sus ministros y con todos los gobernadores del oficialismo. Recordemos que ahora el país va a estar más equilibrado. Están trazando estrategias para ver cómo van a manejarse ahora con una oposición en la Asamblea Nacional mayoritaria.
Álvaro, los recientes escándalos en los que se ha visto presuntamente involucrados los sobrinos o familiares de la esposa del presidente Nicolás Maduro y el asesinato de un líder regional o de un líder local opositor del Partido Democrático del Partido Acción Democrática en el estado central de Guárico, que algo acontecido en las últimas 2 semanas. ¿Eso ha tenido, según expertos allá en Venezuela, habrá tenido algún tipo de impacto en los resultados de las elecciones de ayer?
Sí tuvo algún impacto. Lo que dicen los analistas aquí es que fue una campaña electoral totalmente atípica, fue un estado contra la oposición, fue una campaña electoral con un ventajismo claro a favor del gobierno. En los canales, en casi ningún canal nacional habían propagandas de la oposición. Aquí fue el factor ciudadano muy importante, las redes sociales. Fue una campaña de casa por casa y yo creo que eso ayudó mucho a la oposición, además de, como hemos venido diciendo, los problemas económicos que vive actualmente el país. Alejandro, para nadie es un secreto que aquí es muy difícil actualmente conseguir alimentos, conseguir medicinas. Aquí, según afirman hasta los doctores, aquí los niños están hasta convulsionando en los autobuses porque no tienen la medicina. Es una situación realmente crítica que sin duda alguna afectó en el resultado electoral de este domingo.
Álvaro Algarra es nuestro colaborador de La Voz de América en Caracas, Venezuela. Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros desde Washington esta noche. Estaremos pendientes de tus próximos reportes sobre la situación electoral en Venezuela y si el Consejo Nacional Electoral anuncia, pues, qué ocurrió con la adjudicación de los 22 escaños restantes de la Asamblea Nacional Venezuela. Gracias, Álvaro Algarra.
Muchas gracias a ti, Alejandro. Que tengan buenas noches. Hasta luego.
Igualmente. Ya regresamos con más de Desde Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1.
1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com. Este lunes, en un comunicado, el precandidato presidencial republicano Donald Trump solicitó al gobierno estadounidense que prohíba a todos los musulmanes entrar a Estados Unidos hasta que los dirigentes de la nación puedan determinar, citamos, qué es lo que está ocurriendo. Según expertos, se trata de un aumento significativo de su ya dura retórica contra miembros de la fe islámica tras los ataques terroristas en París y la masacre en San Bernardino, California, que el Departamento Federal de Investigaciones FBI calificó a fines de la semana pasada de ataque terrorista. Trump continúa siendo el principal aspirante a la nominación presidencial republicana para las elecciones que tendrán lugar en 11 meses. Expertos en ley y política migratoria estadounidense expresaron su rechazo a la propuesta. El diario The New York Times informa que, por ejemplo, Nancy Morawetz, profesora de la New York University School of Law, de la Escuela de Derecho, especialista en inmigración, dijo que es increíble que se establezca un examen de religión a quienes llegan a Estados Unidos. Las redes sociales estallaron con, en su mayoría, críticas a la propuesta de Donald Trump. Estados Unidos sigue vigilante ante una posible alerta de seguridad para evitar actos de terrorismo. Tenemos detalles con Tony Cano.
El Departamento de Seguridad Nacional inaugurará pronto un nuevo sistema de alerta terrorista a fin de mantener mejor informados a los estadounidenses sobre cualquier amenaza al país, dijo este lunes el director del departamento, Jay Johnson. Será el tercer sistema de precauciones implementado en Estados Unidos desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Johnson, en una conferencia patrocinada por la revista Defense One, dijo que el terrorismo ha evolucionado y que las autoridades les preocupa la nueva modalidad de ataques inspirados en ideologías terroristas. Añadió que el nuevo sistema mantendrá mejor informado al público sobre cualquier eventualidad, aunque no dio detalles. Inicialmente se impuso un sistema en base a colores, pero fue muy criticado. En el 2011 fue reemplazado por el sistema de avisos de amenazas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el presidente Barack Obama busca tranquilizar al público ante un reciente ataque terrorista. Nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama prometió mantener la presión sobre el grupo Estado Islámico en Irak y Siria, apoyando la coalición que encabeza para derrotar a los extremistas y trabajar para una transición política en Siria. Es claro que los dos habían caído en el camino de la radicalización aceptando una pervertida interpretación del Islam que llama a la guerra contra Estados Unidos y Occidente. Habían acumulado armas de asalto, municiones y bombas caseras. Entonces fue un acto de terrorismo. El presidente prometió revisar el programa de visas para matrimonio con un ciudadano estadounidense que permitió a la mujer atacante ingresar a Estados Unidos y pidió al Congreso que haga más estrictas las leyes sobre armas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A raíz de la tragedia en California, la batalla política en Estados Unidos vuelve a centrarse en cómo prevenir estas matanzas. Entre tanto, la venta de armas se disparó en Estados Unidos por el temor a que se implementen mayores controles. María de Los Ángeles Franco nos explica.
Los propietarios de las tiendas de armas aseguran que las ventas están en auge, tal como sucedió en 2015 tras la matanza de Sandy Hook. Kelly Robinson, en Indiana, compró su segunda pistola.
Soy una viuda con un niño autista que voy a proteger hasta con mi último aliento.
El FBI reportó que la venta de armas batió récord el pasado Viernes Negro, con 175.000 controles de antecedentes penales procesados, el mismo día que un hombre asesinó a 3 personas en una clínica de planificación familiar en Colorado.
La gente tiene miedo.
El jueves, el Senado, controlado por los republicanos, rechazó ampliar la revisión de antecedentes de las personas que compran armas por Internet y en las ferias donde se vende armamento. Entre los aspirantes a la presidencia, el tema tomó importancia.
Estamos tratando de proteger a nuestros conciudadanos. la gente como tú y yo que va a fiestas de Navidad en su lugar de trabajo.
Pero Donald Trump causó controversia al especular sobre el impacto que el tiroteo en San Bernardino podría tener sobre su popularidad.
Cada vez que hay una tragedia, mis números en las encuestas suben, porque sienten que voy a cuidar de ellos y sienten que necesitan fuerza.
La Casa Blanca no descarta medidas ejecutivas para reforzar el control de armas. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y ahora noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
Una cantidad considerable de películas se estrena este diciembre y trataremos de destacar las principales, entre ellas A Very Merry Christmas, el especial de Navidad que Bill Murray hizo para Netflix.
The airports are closed, the trains are closed, the buses and bridges and tunnels are not working. The entire city of New York is shut down.
En la cinta, el actor queda varado en una tormenta de nieve en Nueva York cuando tiene que organizar un show de Navidad y teme que los invitados no lleguen, pero sus amigos como Miley Cyrus, Amy Poehler, Chris Rock y George Clooney arriban para salvar el evento. La directora es Sofía Coppola, hija del legendario director Francis Ford Coppola.
I'm never satisfied with the ordinary.
Un nuevo documental sobre el mayor cineasta del terror llega a los cines.
In 1966, François Truffaut published a series of in-depth conversations.
Hitchcock Truffaut, dirigida por Ken Jeons, analiza los motivos del director François Truffaut para escribir su libro de 1966 sobre el que está basado este documental.
The Truffaut-Hitchcock book was really revolutionary. We became radicalized as movie makers.
Hitchcock era ídolo de Truffaut, y el libro prácticamente narra la larga entrevista entre ambos sobre el arte de la cinematografía del genio del terror, sus técnicas y su carrera.
Obviously, they're going to sit there and say, show me. I know what's coming next. I have to say, do you?
Spike Lee también tiene nuevo estreno este mes.
Welcome to Chirac.
Chirac es una adaptación moderna de la antigua sátira griega Lisístrata de Aristófanes.
Homicides in Chicago, Illinois.
Un niño muere al recibir una bala perdida en la parte sur de Chicago y las mujeres del barrio deciden no tener relaciones sexuales con sus parejas hasta que se encuentre una solución a la violencia.
Misery and strife.
Everybody here got a man banging and slanging, fighting.
Nick Cannon, Tenoya Paris y Wesley Snipes son los protagonistas. La Juventud, con Harvey Keitel, Michael Caine y Rachel Weisz, del director Paolo Sorrentino, trata sobre un director de orquesta retirado y su mejor amigo, un cineasta.
You still directing or composing, maestro?
No, I'm retired.
El filme es una oda a la edad madura y a las relaciones que formamos en la vida. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Al cierre, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició este lunes una visita a Ucrania para impulsar al gobierno de Kiev en el proceso de reformas y conversar sobre la estrategia del gobierno de Estados Unidos para derrotar al autodenominado Grupo Estado Islámico, Daesh. El vicepresidente Biden comenzó su agenda oficial con una reunión con el alcalde de Kiev y lo felicitó por la adopción de reformas para la policía, la transparencia y las reformas de contratación en el trabajo dentro de la capital de la nación. El presidente Biden también se reunió con el presidente Petro y este martes pronunciará en las próximas horas un discurso ante el Parlamento ucraniano. Y también queremos informarles que 4 meses después de anunciar que estaba luchando contra el cáncer, el expresidente Jimmy Carter dijo a miembros de su iglesia en Plains, en el estado de Georgia, que ha superado la edad. Carter ha sido sometido a tratamientos de radiación y drogas desde agosto, después de que los médicos encontraran una lesión en parte de su hígado y 4 pequeñas lesiones cancerosas en su cerebro. Es todo por el momento. Desde Washington, desde La Voz de América, les habló Alejandro Escalona.